2:38. Hay una nota destacada en nuestro portal biodiochile.cl, que de hecho está dentro de la selección del editor. Segunda nota, dice: datos muestran que la cuarentena sí sirve. Fase 2 es el, comillas, talón de Aquiles en el plan paso a paso. Y de hecho está mostrado con gráficos, con cifras, un estudio de COVID-10stat.cl, donde ahí se puede advertir definitivamente que el efecto de la fase 1 en diferentes ciudades aplica, pero para algunos otros lados no. Y de hecho, las cuarentenas, lo que algunas personas creen que no funciona, sí funciona. Entonces, pero hay que hacer algunos retoques, digamos, al plan paso a paso. Lo vamos a conversar a esta hora con el broncopulmonar de la clínica Indisa, el doctor Pedro Astudillo, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, gracias, Rodrigo.
Y Álvaro, estamos acá.
Hola, Álvaro. ¿Cómo estás?
Sí, hola, Álvaro.
Estamos acá. Oiga, sí, no sé si, bueno, son datos que son siempre relevantes, ¿no?, de saber. En este caso, existía el concepto el conocimiento de que eventualmente las cuarentenas no servían de mucho. No sé, con este gráfico o con los estudios que se han hecho, ¿usted cree que definitivamente es así el tema, que sí sirven y que el talón de Aquiles es la fase 2?
Yo estoy prácticamente seguro de eso. Las cuarentenas, no solo aquí en Chile, sino que también en los otros países, y hay estudios científicos que lo han demostrado, sí tienen utilidad. O sea, las cuarentenas permiten un menor contacto de unas personas con otras. Y logran, por lo tanto, reducir fuertemente la circulación del virus, y por lo tanto los casos disminuyen. El paso 2 es donde tenemos el problema, pero entre otras cosas lo tenemos porque ha sido zigzagueante este paso 2, este paso que en algún momento fue muy restringido, que no se podía ver abrir prácticamente nada cuando se inició el paso a paso, y después el paso 2 empezó a ser como súper abierto, se podían abrir casinos, gimnasios, etcétera, en paso 2. Luego se restringió un poco como a una condición intermedia, que es la situación actual. Yo creo que si uno tiene una fase 2 verdaderamente estricta, que sea un poco menos que la cuarentena, pero que no permita, por ejemplo, abrir centros comerciales, etcétera, podría tener alguna utilidad. Pero las cuarentenas definitivamente sí tienen utilidad. Lo que pasa es que tienen un montón de otras complicaciones. Agotan, generan algunos problemas incluso de salud mental para la gente. Hay mucha gente que vive en casas con muy poca gente, muy chiquititas, pero, o sea, que hay mucha gente en lugares muy pequeños.
Claro.
Pero que la cuarentena tiene utilidad en reducir los contagios, eso no hay ninguna duda. Eso es evidente que es así.
Claro, y probablemente no ha sido más estricta la fase 2, con todas estas libertades que usted recuerda y que describe, doctor, precisamente por estos otros temas que menciona, que no es que no sea efectiva la cuarentena. La cuarentena, si se cumple, si se establece y si se fiscaliza, como se hacía al comienzo de la pandemia, ¿no es cierto? Efectivamente. Y siguen siendo efectivas en bajar el nivel de casos. Lo que pasa es que si pasas a fase 2, inmediatamente se produce un rebote, ¿no?
Esto ha ocurrido permanentemente. Claro. Los pases a fase 2 han llevado a rebote. La región metropolitana, sin ir más lejos, otras ciudades del país no son una excepción. Y claro, es porque el paso, yo creo, de 1, que es cuarentena, a 2, que es esta etapa que se denomina de transición, abre demasiadas alternativas. Yo creo que hay como un paso demasiado grande, un peldaño, un escalón demasiado grande entre la fase 1, que es de encierro total, sí, y la fase 2, que abre demasiadas condiciones. Yo creo que la fase 2 tendría que ser, cuando se abre, más estricta si uno quiere abrirla bajo las mismas condiciones. Y si no, mantenernos en cuarentena. Esas son las dos alternativas. Pero una fase 2 tan abierta, pues, ocurrió, por ejemplo, cuando por alguna razón que uno no comprende, se abrió a fase 2 cuando iban a hacer las elecciones 2 semanas antes. Y ahí la gente se lanzó a la vida. Y sabemos que la gente es así, y sabemos que se toman medidas por la gente que no son las que uno había esperado que se tomaran, que cuidaran. Entonces, esto es como en la carretera, pues si uno verdaderamente quiere que la gente ande a 120 kilómetros por hora, no puede decir que la máxima es 120. Tiene que decir que la máxima es
100.
100, claro, 105, no sé. Y ahí, si es que realmente queremos que anden a 120, esa es la instrucción que hay que dar. Entonces, la instrucción tiene que ser con el tejo pasado. Es inesperable, pero eso tiene que conocerlo la autoridad, porque es como se comporta la gente. Uno en salud sabe que las indicaciones son flexibilizadas por todos, incluso yo creo que por la gente que es más responsable, igual flexibiliza. Cuando lleva mucho tiempo tomando un medicamento, no pregunta mucho y de repente lo suspende. O sea, la gente toma ciertas medidas cuando ve que la situación o cuando ve que otra gente se comporta así. La gente toma decisiones y toma decisiones en contra del encierro. Entonces, si le damos una posibilidad más alta, más flexible, probablemente el resultado va a ser malo.
Ahora, perdón, hay una excepción también, ¿eh? Que en las cuarentenas en algunas comunas de Santiago no han funcionado. Es decir, los datos indican eso, este mismo estudio, doctor. Entonces, claro, en general sí funcionan, pero ya cuando nos pasamos para el otro lado,
la fatiga pandémica,
porque estamos aburridos, claro, en la casa, porque queremos salir. Y eso se ha notado particularmente en Chile, en Santiago, en algunas comunas.
Pero también hay que considerar que de repente ha habido no grandes conglomerados de comunas, sino que yo en la comuna cruzo la calle y estoy en una comuna que tengo liberada. Exacto. Eso también es una tontera, porque la gente obviamente se oculta y pasa hacia la comuna en que no tengo transición. Cruzo la calle y tengo una comuna en cuarentena. Entonces, eso también son medidas que tienen que ser tomadas en grandes conglomerados de comunas. No puede ser que una salga y en la vereda del frente tengamos otra que está en cuarentena, porque la gente se sabe lo que va a hacer. Si aquí lo que hay que limitar es el contacto entre las personas. Ahora, yo también veo que hay ciertas medidas que no tienen necesariamente que ver con las cuarentenas para la gente que trabaja presencial, como el transporte público, donde una sola hospitalización de un paciente que se contagió alcanza para tener dispensadores de alcohol gel, que uno no los ve en el metro, tener mascarillas de buena calidad, porque sabemos que en el metro no se va a poder mantener el distanciamiento social. Pero tomemos todas las otras medidas que sí pueden tener efectividad en reducir los contagios. Entonces, uno dice, sí, el transporte público, la gente va más hacinada. Sí, pues, pero pongámosle buenas mascarillas, que las estén entregando a la entrada, pongamos dispensadores de alcohol gel, etcétera. O sea, cuando no se puede, hagamos lo que sí se puede, pero cuando tenemos que tomar medidas de restricción, estas medidas de restricción tienen que ser serias y bien pensadas y con áreas más grandes de comuna para que sea efectiva.
Lo que le competiría entonces, dicho todo esto, a la cuarentena definitivamente es la vacuna, ¿no?
Claro, porque no nos olvidemos que las cuarentenas no hacen que la gente sea inmune. Las cuarentenas conservan el grupo de personas susceptibles, que en este momento, si uno descuenta dos tercios de los vacunados con dos dosis, si uno descuenta la mayoría de los que ya tuvieron, pensando que la mayoría no debiera tener, cosa que es un poco discutible con las variantes, pero si suponemos que descartamos a esas personas, igual nos quedan como, no sé, 12 millones o 13 millones de personas susceptibles. Sí. Hay donde circula el virus, tenemos de más gente donde circula el virus, y vamos a seguir teniendo cifras altas si no hacemos las medidas de restricción. Y la vacuna necesita muchas más dosis de las que hemos puesto hasta la fecha. Se ha lentecido también, porque al mismo tiempo estamos poniendo vacunación anti influenza. Tampoco se dijo nunca, no, nunca, en ningún momento la autoridad dijo, vamos a privilegiar la de influenza, vamos a parar la de coronavirus para vacunar en estas dos semanas solo influenza y después seguir, porque los vacunatorios, el personal, las cadenas de frío, los centros de refrigeración de las vacunas, son los mismos que se utilizan para ambas vacunas. No hubo, por lo tanto, una instrucción de las vacunas. Entonces, cada uno se empezó a vacunar y hoy día se enfila la gente que se vacuna tanto para influenza como para coronavirus.
Claro, y hablan también acá los auditores, por ejemplo, miren, nos están dando ejemplos. En Cerro Navia, cero fiscalización. Caja Los Héroes, en Lalvi, Barbería, el centro de Cerro Navia, la cuarentena no existe, dice. Luego, dice, en el metro, los vendedores y los cantantes gritan y cantan sin mascarilla. Claro. Nos están acá diciendo. Claro. Amigos, por favor, le pueden preguntar al especialista si está de acuerdo con permitir a los persas en la comuna en fase 1, como el persa Los Morros, por ejemplo, que también es otra de las cosas. Y además dicen que el gobierno porfiadamente insiste en dar mensajes confusos. Y eso también genera, digamos, que los niveles sigan altos.
Eso sí es una responsabilidad. Yo creo que los persas deben estar cerrados en fase 1. Aquí uno tiene que tener una mirada sanitaria. Yo no tengo cómo hacerme cargo de las dificultades económicas que genere la pandemia. Yo tengo una mirada, naturalmente, que es de tipo sanitaria. Sí. Me tocó organizar los programas nacionales respiratorios por mucho tiempo, me tocó la pandemia de influenza del año 2009, conducirla, y uno sabe que tiene que tomar medidas que son enérgicas y restrictivas. Y a lo mejor si las hubiéramos tomado más enérgicas en determinado momento, si hubiéramos aumentado más las coberturas de vacuna, hoy día estaríamos hablando de otra cosa. Pero indudablemente que el aumento de la cobertura de las vacunaciones y las medidas de restricción son muy importantes. Si aquí es cosa de pensar, ¿cómo hago para no vacunar, para no enfermarme? No tengo que ponerme en contacto con una persona que tenga o que supuestamente tenga el virus. Como yo no sé si lo tiene o no lo tiene, la única forma es mantenerme distanciado. Eso es una cosa de sentido común, ni siquiera se necesita saber epidemiología ni saber mucho de contacto para eso. Se sabe también que el virus, hablando, cantando, riéndose, silbando, se genera más a distancia. Y la mascarilla, para quien es más útil como medida de prevención, es para las personas que tienen el virus. Porque cuando uno va a recibir el virus, si se lo lanzan a boca de jarro, a menos de un metro, y esa persona está cantando, riéndose, silbando, esas personas van a llegar con el virus hasta mi mascarilla, y si mi mascarilla está húmeda porque ya la llevo usando un buen rato, puede entrar el virus. Sin embargo, si la persona que tiene el virus, que está contagiada, está con una buena mascarilla, no mascarilla esa de tela que tienen una capa, sino que una mascarilla por lo menos quirúrgica, al gritar, cantar, saltar, respirar y hablar fuerte, esa persona no va a poder disparar el virus más lejos. Así que todas esas medidas son súper importantes de tomar mientras no tengamos vacuna con una cobertura suficiente para que se reduzca. Yo esto de la inmunidad de rebaño para este virus creo que no va a ser muy efectiva. Inmunidad de rebaño se llama cuando yo tengo tanta gente vacunada que logro que el virus no circule entre la población. Como aquí hay variantes que algunas son muy distintas al virus original, yo no estoy seguro si esa inmunidad de rebaño la vamos a conseguir en algún momento. Entonces la vamos a conseguir fundamentalmente por protección de la población. Hoy día, y la vacuna tiene utilidad, pues sí, esto se está demostrado completamente. Por eso que ya los adultos mayores en las UCI están dejándole el paso a las personas más jóvenes, porque el virus se ha estado adaptando. Dado que los adultos mayores están vacunados, el virus dice, ¿dónde me meto? Y busca a las personas más jóvenes, que son las que no tienen todavía las vacunas y que han sido un poco más renuentes a vacunarse.
Sí, que es un tema, porque en algún minuto vamos a estar hablando de los menores de edad.
Sí, ¿no?
Niños, niñas y adolescentes.
De hecho, hay un tema con la neumonía, que ha estado afectando de manera rápida y grave a los jóvenes. Estamos hablando de menos de 17 años. Así que
claro, la neumonía es propiamente tal lo que complica a los pacientes adultos y adultos mayores, y lo que causó la muerte de tanta gente en la epidemia del año pasado. Este año, para el mismo número de pacientes, hay un poco menos de proporción de fallecidos, y es porque son gente más joven que se defiende bien. Lo que no quita que ha habido fallecidos también de menor edad. Afortunadamente no en niños, pero sí personas entre 30 y 40 y entre 40 y 50 que no se morían en la en el año pasado, este año sí ha habido importante número de fallecidos. Y en el caso de los niños, las vacunas ya hay, la Sinovac, que es la que se han puesto en el más del 90% de los casos en Chile, sí, está ya aprobada en China para el uso entre 3 y 17 años.
17 años, claro.
Y la Pfizer está también ahora para adolescentes. O sea, y hay estudios con la vacuna Moderna en Estados Unidos, con otras, que efectivamente van a permitir que tengamos la posibilidad de vacunar a gente más joven, que son probablemente, porque hasta ahora, si bien hay casos graves, nosotros en la clínica, yo trabajo en Lindisa, tuvimos un paciente joven, niño, en la UCI pediátrica con una neumonía al estilo del adulto, afortunadamente salió. Pero ya hay casos graves de niños que antes no los veíamos. Incluso la proporción de pacientes niños ha aumentado como enfermedad. La Academia Americana de Pediatría daba 2% a inicio de la pandemia y en enero o febrero de este año ya dio 10% para niños, niñas y adolescentes. En Chile los menores de 15 años son el 8%. O sea, cuando uno tiene ya, 1.600.000 enfermos, el 8% son 136.000. Ya no son pocos los niños que tienen la enfermedad. Y de ahí, obviamente, aunque la proporción de grave sea baja, va a haber un grupo que va a tener enfermedad grave.
Hay que estar atento, minuto a minuto. Doctor, le queremos agradecer a Broncopulmonar de la Clínica Indisa, al doctor Pedro Astudillo. Ha sido muy gentil por